Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:00 p.m. Bienvenidos. Aquí están las noticias. El joven sicario que asesinó al precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay fue condenado a 7 años de cárcel. El menor, que tiene 15 años, pagará su sentencia en un centro de reclusión especializado. El apoderado de la familia de Miguel Uribe, que es el abogado Víctor Mosquera, cuestionó la sanción advirtiendo que la Ley de Infancia y Adolescencia incentiva que el crimen use a menores sin castigo real y efectivo. En otras noticias, altos rangos militares reunidos hoy en la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas están tratando de gestionar la liberación de 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en una vereda del municipio del Retorno en el Guaviare, campesinos obligados por las disidencias. Por ahora, el Ministerio de la Defensa envió a 200 uniformados antidisturbios y de operaciones especiales a San José del Guaviare. Habla el comandante de CATAM, general Víctor Celis.
Para movilizar unidades, equipos y personal hacia San José del Guaviare con el fin de reforzar la seguridad en ese sector.
La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a los expresidentes del Congreso de la República, Iván Name y Andrés Calle, por cohecho impropio y peculado por apropiación. Están vinculados en el entramado de corrupción que saqueó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La Cancillería ya firmó el nuevo contrato con Thomas Gregg & Sons para la expedición de pasaportes. El monto es de 161.200 millones e irá hasta el 1 de septiembre y hasta abril de 2026 para garantizar la expedición de pasaportes en el país. Pese a la ponencia del Consejo Nacional Electoral que pide sancionar la campaña Petro Presidente y a quien fue su gerente, Ricardo Roa, por presunta violación de topes electorales, Caracol Radio conoció que el ahora presidente de Ecopetrol no saldrá de su cargo independientemente de si hay sanción o no. Y un nuevo informe del Observatorio Así Vamos en Salud revela que la deuda de las EPS supera los 29.6 billones de pesos en el primer semestre de 2025. Así lo explica el director del Centro de Pensamiento, Augusto Galán.
El resultado operacional está en rojo. Este año ya lleva una pérdida de menos 2.4 billones de pesos, con una tendencia creciente con respecto a los años anteriores, y la siniestralidad está por encima del 100% o se mantiene por encima del 100%.
Nina fue asesinada una niña de 4 años, sobrina de un hombre que tendría presuntos nexos con grupos armados. El comandante de la policía del departamento, coronel Javier Duarte, informó que alias Coco sería el responsable.
Un atentado sicarial contra un adulto, quien se encontraba al interior de la vivienda y ingresa a uno de los cuartos. Allí encuentra una menor y una joven en esta habitación, y las cuales también son alcanzadas por proyectiles de armas de fuego.
En el Magdalena, entonces, otro asesinato y sigue desaparecida una niña en Cundinamarca. Y en el mundo, Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos estaría violando un tratado con el que se declara América Latina y el Caribe zona libre de armas nucleares.
Se ha violado el tratado de Tlatelolco, que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe.
El País América, el periódico global, documentó cómo la caravana del presidente de Argentina, Javier Milei, fue atacada con piedras y huevos en un evento de campaña para el Senado en la provincia de Buenos Aires. Así se registró en los medios locales.
Atención, 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 que le tiraron algo al presidente. Están desplegando un escudo protector sobre el presidente.
Mira, mira, ahí lo vemos, él, están atacando sí. Al presidente. Están atacando, se complicó, ¿eh?
Se complicó, guarda.
Reto Elecciones. En Hora 20, los candidatos responden. Escuche y decida.
La invitada hoy a los candidatos responden en Hora 20 es María José Pizarro. Arranco por la primera pregunta de coyuntura. Esta semana se reportó el secuestro de 34 militares. Desde el inicio de este gobierno ha sido constante la práctica por parte de comunidades y de las organizaciones armadas criminales. ¿Cómo enfrentar esta situación que implica, pues, tener a la autoridad secuestrada, ¿qué acciones tomar para garantizar el monopolio de la fuerza por parte del Estado?
Lo primero es enviar un mensaje de solidaridad a las familias, a los miembros de la fuerza pública, pero también a las personas que se encuentran en este momento secuestradas. Yo creo que hay que hacerle un llamado muy contundente a los grupos armados. Aquí la respuesta no puede seguir siendo herir a Colombia, todo lo contrario. Yo les invito a que elijan el camino de la humanidad. Y finalmente, una propuesta muy rápida. Necesitamos fortalecer la inteligencia. No solamente es la presencia armada, sino que necesitamos saber cómo están operando estas estructuras en los territorios, porque tenemos hoy un nuevo ciclo de la violencia en Colombia. Aquí la inteligencia va a ser fundamental, pero una inteligencia humanitaria, eso quiere decir que respete y cuide a las comunidades. No pueden ellas ser luego sujeto de vendetas por parte de estos grupos armados. Y finalmente necesitamos la presencia del Estado ya inmediata para proteger a las comunidades. Necesitamos alejar a las comunidades con oportunidades de esta cooptación o de este intento de instrumentalización por parte de la fuerza pública.
Segunda pregunta para los ciudadanos, las niñas desaparecidas y la realidad de la primera infancia. En los últimos días hemos reportado varias niñas desaparecidas, un tema que es constante en la agenda noticiosa. ¿Qué acciones desarrollar para evitar este tipo de violencias contra los menores?
Esto es alarmante, Diana. Cada 5 horas desaparece un menor en nuestro país. En los últimos 20 años, 40 mil casos de menores desaparecidos. Esto quiere decir que tenemos aproximadamente 2 mil menores por año que son desaparecidos. Y tenemos leyes como la ley de alerta rosa que se implementó en el año 2024, la ley Sara Sofía que hoy está pendiente de revisión por parte de la Corte Constitucional. Revisiones que a veces son largas y mientras tanto tenemos que proteger la vida de los menores. Y una declaratoria, una propuesta mía que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la Declaratoria Nacional por una emergencia nacional basada en género. Y no existe articulación. Tenemos un país de papel que no está respondiendo a las angustias de la gente y necesitamos muy rápidamente que ese país de papel se acople. Necesitamos una implementación ya de las herramientas que existen, porque este país tiene muchas herramientas, y una reforma a la justicia que es inaplazable, Diana. Mientras no tengamos una justicia operante, es en la impunidad donde campean los criminales.
Y tiene usted un minuto para decirle a nuestros oyentes, a la audiencia, ¿por qué votar por María José Pizarro?
Colombia merece un gobierno que cuide a la sociedad colombiana, que resuelva los problemas, que resuelva los conflictos, que sane a la nación colombiana. Necesitamos de una vez por todas entrar en el siglo XXI y construir una Colombia de oportunidades. Yo soy la mujer que puede liderar esta nueva etapa que merece Colombia.
Gracias a ustedes, ahí la escucharon, ya regresamos. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Después de escuchar a la precandidata María José Pizarro en nuestra sección de los miércoles, los candidatos responden, pasamos al tema de la semana. Tenemos 34 militares secuestrados en el Guaviare. Hablaremos de esta constante práctica que viene creciendo por parte de los armados y de las comunidades, lo que esto significa en términos de control territorial o descontrol territorial, del monopolio del uso de la fuerza, y después un análisis al llamado a juicio de Andrés Calle y de Iván Name por su corrupción en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Kyle Johnson es cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses, politólogo, magíster en ciencia política. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Camilo Granada, politólogo, economista, es alto consejero de las comunicaciones y consultor. Muy buenas noches, Camilo.
Muy buenas noches, Diana. Encantado de estar aquí nuevamente en Hora 20. Un saludo a los colegas del panel, a la audiencia y en particular a todos los que aman el ciclismo, ya que estamos en plena Vuelta a España.
Muy bien. Jennifer Pedraza, congresista por Dignidad. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Diana, por la invitación. Muy contenta de acompañarles esta noche.
Y Esteban Salazar es analista político e investigador en temas de democracia y gobernabilidad. Esteban, buenas noches.
Diana, muy buenas noches a todo el panel y a toda la audiencia. Un cordial saludo.
Entre 2023 y lo que vamos de 2025, por lo menos en lo que hemos logrado documentar con nuestro equipo en Hora 20, cerca de 629 uniformados. entre policías y militares han sido secuestrados por organizaciones armadas en algunas ocasiones, por organizaciones campesinas e indígenas en otras, por la propia población que habita ciertos territorios. Y estos 629 uniformados han sido secuestrados por espacio de 10 horas o hasta por días en grupos mínimo de 4 y máximo de 200. Han sido retenidos en 10 hechos de violencia en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Guaviare principalmente. El último hecho se ha presentado en una vereda que se llama Nueva York, donde 34 militares fueron secuestrados después de operativos que desarrolló el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y en el que cayó un alias Dumar, y 10 integrantes más de las disidencias, entre ellos, según la comunidad, un civil. Con lo cual, lo que reclaman los miembros de la comunidad que mantienen secuestrados a los militares es presencia institucional para que se esclarezca la muerte de ese civil. Sin embargo, el costo de este reclamo de la comunidad, que está obviamente obligada, instrumentalizada, presionada por los armados, es el secuestro por varios días de 34 militares. En el plano institucional se ha hablado del despliegue de la UNDO con 200 efectivos para recuperar a los militares. También se ha conocido el encuentro entre el general de las fuerzas militares y el comandante del ejército y una delegación de la Defensoría y de Naciones Unidas para poder gestionar o bien la liberación o bien su rescate. Este panorama y la frecuencia con la que se presenta, pues en 2025 se han registrado 4 de los 10 hechos donde se han secuestrado a militares, reflejaría la difícil situación del conflicto y la complejidad para entenderlo, pues en varias de estas regiones del país, estas retenciones o secuestros, como decíamos, son realizadas por la misma comunidad tras la presión de los armados, quienes obligan a los civiles y les imponen multas de 500,000 pesos cuando no cumplen con la tarea de las asonadas o de secuestrar a los militares y policías. Este panorama pone de presente el tiempo la realidad del control territorial, de la expansión de estos grupos y, según lo publicado por el CORE, que habla del crecimiento de casi todas las organizaciones armadas y al tiempo del monopolio de la fuerza, que hoy parece que radica más en la ilegalidad que en la legalidad. ¿Cómo entender lo que está pasando en el Guaviare, Camilo? ¿Qué refleja, qué dice en términos de control territorial que vayan más de 10 eventos relacionados con esto? Más de 600 militares secuestrados y afectados, en la mayoría cuando se desarrollan labores contra los cultivos ilícitos en las zonas de narcotráfico o como el operativo del Guaviare.
A ver, déjeme arrancar, Diana, por hacer una nota de reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas. Porque en particular en este caso, es un caso tal vez más evidente, los 34 hombres que están secuestrados en este momento son soldados profesionales de una fuerza élite. Quiere decir que son personas altamente entrenadas en el uso de las armas y en el cualquier, enfrentar cualquier situación que amenace su seguridad. Y la manera como el que hayan sido retenidos muestra que ellos consciente y como corresponde, pero hay que resaltarlo, están optando por no usar la violencia frente a una asonada de gente, civiles, que es civiles, ¿no? Y entonces, pues, termina siendo la paradoja que están... normalmente nosotros en Colombia estábamos acostumbrados a que los secuestradores son gente muy violenta que con armas se lleva a alguien indefenso, ¿no? Y aquí estamos teniendo una cosa que parece paradójica, que es la comunidad, entre comillas, indefensa o por lo menos no armada, rodeando en una zonada, otra vez insisto en el término, a una fuerza pública que decide no usar una especie de derecho legítimo a la defensa para no, en una situación que sería un desbalance militar y bélico y de armamento, pues evidente. Entonces mi primer punto es ese, es hay que reconocer a la fuerza pública el cuidado con el que están enfrentando eso aún a riesgo de su propia libertad, ¿no? Ahora bien, creo que esto más amplia refleja una situación que se ha venido empeorando con el tiempo, y es efectivamente la utilización coercitiva por parte de los grupos armados ilegales de la comunidad que para que bajo presión terminen siendo escudos o incluso armas de ataque para proteger su salida o lo que fuera frente a la fuerza pública. Y lo otro que revela esto es que el debate que se está dando con la comunidad es sobre una persona que murió en el intercambio de disparos, que podría ser o un civil de la comunidad, como reclama la comunidad misma, o podría ser un miembro de esta organización de la disidencia de las FARC. Y eso revela otra vez que la degradación del conflicto ha hecho que cada vez más los grupos organizados están usando y camuflándose entre la comunidad. Yo no digo si el señor es, no sé si el señor sea o no sea, pero el hecho de que haya un debate acerca de si un civil es parte del grupo o no armado ilegal, muestra que efectivamente es una táctica que están usando de manera cada vez más recurrente los criminales organizados para ocultarse.
Kyle, la misma pregunta.
No, yo de acuerdo, yo creo que...
Y si esto además que viene presentándose, como hablábamos, desde hace muchos gobiernos, pero que se ha incrementado en este, es un cambio en la lógica de la complejidad del territorio y de la expansión de los armados.
Yo creo que es una lección aprendida de, en particular, las disidencias de las FARC, en particular lo que es lo que se llama hoy en día el MC, liderado por Iván Mordisco, y en menor medida incluso la disidencia liderada por Calarcá, porque también ha pasado en zonas de sus operaciones. Y es un tema de economía de la violencia, en que es mucho más barata, digámoslo así, para el grupo armado presionar a los civiles para que vayan y controlen el movimiento del ejército, que enfrentarlos a bala. Uh-huh. O sea, el riesgo para el grupo es mucho menor, porque no están en la primera línea. A veces están de civil para supervisar la zonada. Eso ocurre en algunas zonas del país. Pero no ponen el riesgo, y el efecto, el beneficio para ellos es el mismo. El ejército, en este caso, después de una operación, a veces ocurre incluso antes de...
O durante, o queda quieto.
Entonces, realmente, para un grupo armado en este momento, o por lo menos estos grupos, estas disidencias han identificado que esta estrategia es efectiva y bajo costo. Ese es el cálculo, y suena muy feo, porque es un cálculo muy feo. Y resalto mucho que las comunidades sí son presionadas abiertamente. Eso es ningún secreto, aunque los grupos lo niegan. Más que todo en el Cauca lo niegan, pero es claro. Y es un reflejo también, no solamente del tema de falta de control territorial del Estado, porque pues, yo conozco Nueva York, yo conozco esa vereda, ese río. Ahí sí el control de la disidencia es total y abierta, completamente. Y en otras zonas del país donde ocurren asonadas es semejante. Pero hay unos casos cosas que yo quisiera rescatar desde entrada. Hay comunidades que le han dicho a los grupos: nosotros ya no vamos.
Prefieren irse.
No, ya no van a la zonada, no van a enfrentarse con el ejército.
Okay. O sea, se exponen. ¿En qué territorio eso ocurre?
Por ejemplo, en el Plateado, en Cauca. En el Plateado era muy común desde hace unos años que la comunidad, de manera forzada, tenía que salir y enfrentarse con el ejército. Pero en una zonada quedaron unas personas heridas por minas antipersonales, pisaron unas minas, y otros heridas por disparos. Y ahí dijeron al grupo que tenía el control abierto: nosotros no vamos más a las zonadas. Entonces, incluso algunos de los casos recientes que han ocurrido cerca de Plateado y el Cañón de Micay, las comunidades locales donde ocurre la zonada no son las que van a la zonada. Es gente traída también forzadamente de otras zonas. Entonces, el tema es bien complejo. Hay una presión obvia contra esas comunidades a través de distintos mecanismos, no solamente es la presión armada, también la presión política y económica. Pero hay lugares donde sí algunas comunidades han podido de alguna forma decir: nosotros ya no vamos a la zonada. Y ahí lo que creo que es importante es, frente o para estas comunidades que exigen presencia del Estado, sí es importante trabajar con ellas. Porque la mayoría de los casos, nosotros hemos estado en bloqueos en esa misma zona, en ese mismo río más arriba, hablando con la gente allá, y mucha gente no quiere estar.
Y a veces la gente también está 2 días, 3 días, una semana o más.
Okay.
Entonces yo creo que
yo
eso
quiero
es clave
aprovecharlo porque ustedes en Core van a presentar un informe, pero ya hay algunos datos preliminares sobre la expansión real de los grupos armados que se ha dado, pero no de manera uniforme ni igual. ¿Cuáles son esas variables y cómo entender entonces la expansión de las organizaciones cuando precisamente uno de los criterios es lo organizacional, la red, la jerarquía? ¿Cómo funciona? ¿Qué han encontrado?
Pues nosotros miramos el tema de fortalecimiento en esos 4 elementos. La expansión territorial, uno que es económica, que tanto poder económico tienen. El tema organizacional, o sea, que tanto cohesión interna, o más bien, qué tanto están organizados como quieren estar organizados. Uh-huh. Y finalmente, un tema de gobernanza, ideología, que ahí que es un poco obvio, pero igual es interesante. Uh-huh. Lo que hemos encontrado en términos militares,
vamos
que
uno
es el
por
debate.
Uno. Sí, expansión.
Expansión militar. Todos los grupos operan hoy en día en más municipios que operaban hace unos años, 2022 y 2018. Eso no es solo de este gobierno, sino viene más o menos del acuerdo de paz, si podemos decirlo. Algunos lo han hecho con más éxito que otros, ¿no? El Clan del Golfo es quien más expandió. Y obviamente medimos a través de cifras de inteligencia el número de miembros. Y el Clan del Golfo se ha duplicado en básicamente 4 años, más o menos. El ELN, por ejemplo, no ha expandido tanto porque no han ganado sus guerras. Han querido expandir, pero han perdido. En Cauca, por ejemplo, no está muy claro. En Chocó están perdiendo. En sur de Bolívar están perdiendo. Entonces hay diferencias ahí. Pero las disidencias todas, militarmente y números de miembros, han venido expandiendo.
Todas.
Quizás ahora lo que queda de la segunda Marquetalia después de la división en noviembre, pues es muy débil y la mayoría están en Venezuela. En términos económicos es difícil medir, pero todas las economías ilícitas o están o más grandes o más rentables que hace unos años. Hay más coca que nunca, incluso después de las incautaciones. El oro al mercado internacional está más caro que nunca.
Digamos que el oro es como la moneda, lo más importante en economías ilegales para estos grupos en este momento.
Puede serlo. En algunas regiones lo va a hacer.
¿Cuáles,
en otras, Bajo Cauca, Antioqueño, alrededor de Quibdó, por ejemplo, algunas partes del Pacífico nariñense, es muy importante. Y en la Amazonía también se ve un aumento de minería ilegal ahí. Pero no solamente es más minas, sino que genera más plata.
Más plata.
Entonces uno puede deducir, aquí tienen más plata, ¿no? Y no parece... El hecho que tienen más miembros y están expandiendo un poco refuerza esa idea. Pero en el tema de cohesión interna, ahí sí los grupos han sufrido.
Atomización.
Sí. Nunca lograron unirse, ¿no? Pero estaban intentando hacer eso. Y fracasaron en el camino.
¿Por qué? ¿Cómo se lo explica?
Yo creo que la lógica de los grupos hoy en día es cada vez más local. Y el interés de hacer parte de algo más nacional no está, especialmente si tiene costos económicos. De aportar plata de lo local para lo nacional, para algo que no necesitan. No necesitan una sombría nacional para beneficiarse en lo local. Otros, en el caso de lo que era el MC, era desconocimiento pleno. Calarcá no quiso reconocer la autoridad, entre comillas, de Iván Mordisco. Así de sencillo. Y eso viene de peleas y diferencias de años atrás. El ELN, por ejemplo, pierde Comuneros del Sur, pero el ELN ha tenido problemas de cohesión interna desde hace mucho tiempo. No es una gran sorpresa, digamos. La gran sorpresa es el Clan del Golfo, que han encontrado una fórmula más o menos bien de mantener su orden interno. No es perfecto.
¿Cómo funciona?
Son un poco más como un federalismo con lealtades personales. Entonces, distintos miembros de su Estado Mayor Central, que ellos tienen un Estado Mayor Central, pero el Clan del Golfo, distintos líderes tienen nexos con los líderes de los bloques del grupo. Entonces, Chiquito Malo, obviamente, tiene su gran aliado, es todas las unidades en Urabá, e incluso algunas unidades del norte de Santander. Pero son por lealtades personales, relaciones de largo dato, personajes que han conocido por mucho tiempo, digamos. Y lo mismo pasa con cada miembro de Estado Mayor y el bloque. Pero en momentos de tensión han tenido financiadores que llegan a decir, oigan, esto aquí no se rompe. Y imponen y tratan de imponer orden. Y eso es un poco lo que pasó con Siopas, un comandante interno de Chocó, que ellos mismos mataron, que muestra que no es perfecto. Pero después de eso...
Y en términos de gobernanza e ideología.
Sí, eso es más difícil. No tenemos cómo comparar el nivel, digamos, de gobernanza antes con hoy en día. Pero hay un consenso en los que investigamos esos temas que vemos más gobernanza en algunos sentidos. Uno, más aspectos de la vida que están controlados por los grupos. Otro es un tema de la presión de las...
¿Aspectos de la vida como cuáles?
El aspecto ambiental. La compraventa de vacas o de tierra. O la apertura de vías. Cosas como... No se puede... Y cosas sencillas como no se puede... Si vas a ir a un bar en una vereda a tomar, no puedes llevar ningún animal. O sea, no puedes llevar un caballo, por ejemplo, si andas en caballo, no. Si vas a tomar, el animal se queda en la casa. Hay cosas así. Y lo que uno ve en territorio que no veíamos antes es el puesto abierto de los manuales de convivencia, que se llaman. Entonces, si vas a Guaviare, tú puedes ir a una vereda y en la vereda, en una pared de una tienda, dice todas las reglas de la vereda. Uh-huh. Y todas las reglas son a veces pensadas por las comunidades, pero hacen cumplir los grupos armados. O tú vas a lugares donde hoy en día a nosotros nos toca vivir según esas reglas. Entonces vamos a Guaviare, por ejemplo, zona rural, hay que bajar los vidrios de la camioneta para que sea visible quién entra. Es una medida de gobernanza, pero de control territorial. El grupo quiere poder ver desde la orilla.
¿En qué lugares, yo le podría preguntar, Cayo, en qué lugares ve usted que todavía hay algo de la presencia de las fuerzas militares? ¿Y esa presencia cómo juega con estas variables?
Pues no, en la gran mayoría de los lugares de conflicto armado hay presencia de las fuerzas militares. El tema es que entran y salen, porque así se hacen las operaciones. Esta operación en Guaviare estaba pensada para ir por este comandante, Dumar, atacar la unidad y salir. Esa es una de las dificultades. Esa lógica es muy compleja en términos de proteger en el largo plazo a la población civil y uh-huh. que la población civil conozca estado amigable, digamos. Porque a veces pues, el conflicto da miedo, el combate da miedo. Y, por ejemplo, en zonas de Nariño, por ejemplo, hay desplazamientos por combates con la fuerza pública. Que uno puede decir, pues bien que esté la fuerza pública combatiendo a los grupos, pero hay un elemento ahí que...
Y si yo le preguntara cuál es el territorio de Colombia donde usted dice aquí hay una pérdida absoluta del control.
El problema es que hay...
¿O cuáles? Pues sabemos muchos, pero ¿dónde piensa usted que la situación es realmente dramática?
Yo creo que si hablamos de control militar en específico, yo creo que hay lugares del Pacífico nariñense donde nosotros trabajamos mucho en la zona rural allá, donde tú no ves nada del Estado. Mm-hmm. Pero nada es nada. De pronto hay un colegio con un montón de huecos de bala, pero no hay profes, no hay salud. O sea, en los lugares más abandonados que hemos visitado y conocemos están en el Pacífico. Y entre algunos lugares de Chocó y el Pacífico nariñense es otro nivel, yo creo. Yo creería hasta hace pocos días hubiera dicho el cañón de Micay, pero el ejército en este momento está en el cañón de Micay. Y fíjense, no ha habido asonada. Y están en puntos más difíciles de ese cañón en este momento. O sea, los lugares más duros del cañón, Plateado es parque de diversión comparado de donde están hoy en día. Y no ha habido asonada, pero llegaron hace una semana. Entonces yo creo que hace 20 días hubiera dicho el cañón de Micay. Y sin duda algunas zonas de la Amazonía entre Caquetá y Guaviare. Sí. Sí.
¿Puedo hacer una pregunta?
Claro que sí.
Yo también.
Quería hacer la pregunta contraria. ¿Hay alguna región en la cual la presencia del Estado, no solamente la militar, sino en general,
esté
logrando algo? O sea, ¿hay un terreno que hemos ganado con el Estado, el gobierno nacional que ha venido adelantando una gran campaña, es decir, estamos recuperando, somos los representantes de esa Colombia ignorada durante tantos años, y el presidente ha hecho con buena razón mucho énfasis en su propósito, por lo menos, de llegar a esas zonas? ¿Hay una zona donde uno diga, aquí el gobierno logró avanzar algo en ese término, otra vez, no solamente la presencia militar, sino también la del Estado en su conjunto?
Y pregunto yo, añado ahí, por el Catatumbo. Como han visto ustedes esa situación, pues no quiero como que se quede en una preocupación temporal del desplazamiento masivo y hoy en día cómo ha estado esa intervención que se supone que iba a ser multisectorial del Estado en este territorio.
Claro, no, esas son dos buenas preguntas. Yo creo que pensando desde el acuerdo de paz, más que todo que si uno ve un esfuerzo desde ese acuerdo y algunos planes y políticas de todos los gobiernos desde esa firma, aunque no es perfecto, sur de Tolima.
Okay.
Sur de Tolima sí, que era obviamente el corazón de las FARC, ahí andaba Alfonso Cano, ahí se fundaron y toda la cosa. Desde más o menos el 2013, incluso antes de la firma del acuerdo, yo diría, ahí sí hay avances, ahí sí hay trabajo, bien, algunos avances económicos sin duda en términos de la economía local. Ahorita sí hay unos problemas.
¿Y como resultado del acuerdo de paz?
En buena parte sí, en buena parte sí. Y es interesante, el sur de Tolima votó en contra del plebiscito. Pero era una votación en contra de las FARC, más que en contra del acuerdo. Entonces, políticamente también había un terreno para el Estado entrar y decir como, mira, las FARC se fueron, ahora aquí estamos. Hay problemas de seguridad, sin duda, menores de lo que uno ve en Nariño o en Cauca o en Catatumbo, por ejemplo. Pero igual yo creo que hay avances claros ahí. Y de hecho, en partes de San José de Guaviare, sí. Hay unos avances importantísimos, aunque suene contradictorio, pero el municipio se puede dividir. Hay zonas afectadas por el conflicto hoy en día y otros donde el turismo va muy bien, el pueblo ha crecido. Suena raro, pero ahora tiene cine con centro comercial, que hace 10 años era impensable un poco para San José. Es una economía creciente, pero obviamente llegas a la, entre comillas, como las zonas alejadas de la cabecera, y a municipios como Retorno, y es un poco más complejo. Pero sin duda hay zonas donde los avances van, pero los avances no son lineales. No es como siempre estamos avanzando. Hay avances, retrocesos, dificultades. Y como nos gusta hablar de los problemas, pues a veces no ayudamos en la narrativa.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Se nos volvió entrevista, pero era muy importante que Kael, sobre todo, nos mostrara esa realidad del territorio. Después de verla, de vivirla y de hacer un trabajo como el que están haciendo.
Oportunidades para construir un futuro de paz. En Caracol Radio son las
7:33.
El gobierno Petro cumple 3 años sembrando dignidad, justicia y soberanía alimentaria para el campo. Más que una promesa, la reforma agraria es una decisión política que hoy florece.
Esto se veía como un sueño lejano. Muchas personas que hoy día ven los resultados dicen, oye, siempre le salió algo a los locos.
El campo ahora tiene una Agencia Nacional de Tierras de su lado.
¡Esta tierra sí es mía!
El gran legado del gobierno Petro. En solo 3 años, el gobierno Petro logra reparar con las manos en la tierra. Donde hubo violencia, hoy se cosecha futuro.
Aquí no entraba nadie. Si tú venías desconocido, no sabías si podías regresar. Lo que antes era una pista de bajar aviones, decían que era de Pablo Escobar. Hoy se refleja en producción de alimentos.
Con 154 mil hectáreas para campesinos y víctimas despojadas, hoy el campo recibe lo que tanto esperó. Tierra propia y dignidad.
¡Esta tierra sí es mía!
El gran legado del gobierno Petro.
El Ministerio de Ambiente reveló que en 2024 se registró un aumento del 35% en la deforestación respecto al año anterior, alcanzando un total de 1.070 kilómetros cuadrados de bosque talado en Colombia. Hoy, más que nunca, es necesario redoblar esfuerzos desde lo público, lo privado, lo social y lo académico para luchar contra este flagelo. Sostenibilidad de Prisa Media con el apoyo de Indra Colombia.
Ah, tanto trabajar y no tengo nada. Mi vida ya parece esa canción de Navidad.
No, Karina, si con el gobierno se nos apareció la Virgen, ¿no vio que ya aprobaron la reforma laboral y la reforma pensional?
Pues, papito, yo como a los políticos no les creo nada.
Pues va a tocar que les crea. Si usted trabaja después de las 7 de la noche, le pagan las extras. Si trabaja los domingos, le pagan el doble. Mejor dicho, el gobierno nos cumplió con dignidad. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que ahora pensionarnos no es un cuento, es una realidad. Vaya y averigüe. Cumplimos con dignidad. Ministerio del Interior.
Madrugar por un gran sueño cada día. Hornear el mejor pan y otras delicias. Ser panadero, ese es mi orgullo. Soy panadero de harina de trigo Apolo, la que más rinde. Apolo.
Harina de trigo Apolo, el trigo de las mejores cosechas en su mesa. Alimento fortificado de la mejor calidad y rendimiento inigualable. ¡Hey! Un producto de Organización Solarte.
El 28 y 29 de agosto tendrá lugar en Cartagena el Congreso Nacional de Minería 2025. Será un espacio de diálogo abierto y propositivo donde el sector minero ratificará su relevancia en las respuestas que Colombia necesita para su recuperación y proyección económica. Sigue la programación de Caracol Radio y conoce los anuncios más importantes en el marco de este evento de la Asociación Colombiana de Minería.
El consenso político y social alrededor del respaldo a la institucionalidad será una de las claves para celebrar unas elecciones exitosas en 2026, en medio de un contexto en el que la seguridad, los discursos de odio y la desinformación preocupan. Para comenzar a abonar terreno, Prisa Media celebra una nueva edición del Festival de las Ideas, el espacio para dialogar, argumentar y reflexionar desde el respeto, a partir del próximo 18 de septiembre. Festival de las Ideas, una iniciativa de Prisa Media con el apoyo de Bancolombia. Justicia, seguridad, transparencia, democracia y desinformación en la era de una sociedad hiperconectada. Estas son solo algunas de las temáticas que tocarán más de 30 expertos de todos los sectores de la sociedad a partir del próximo 18 de septiembre en la cuarta entrega del Festival de las Ideas, una iniciativa de Prisa Media con el apoyo de Indra Group. No se pierda el cubrimiento a través de todas nuestras plataformas digitales.
El World Business Forum Bogotá celebra sus 10 años con speakers de talla mundial. Amy Edmondson, Peter Docker, Andrew McAfee, Nuriel Rubini y muchos más estarán este 29 y 30 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Wobby, 10 años, una comunidad. Compre su acceso ahora mismo en wobby.com. Presenta Bancolombia. Apoyan Compensar y Universidad Militar Nueva Granada. Invita a Caracol Radio.
Con la cuenta plateada del Banco Popular, tu dinero sigue creciendo con alta rentabilidad, intereses diarios y además tu dinero siempre disponible. Llega la temporada de grandes sonrisas hasta el 28 de septiembre. Aplican términos y condiciones. En Caracol Radio son las
7:37.
Mi hijo anda con su moradita, pero yo que estoy en mi mejor momento, tengo mi plateadita y no me cambio por nadie.
Abre tu cuenta plateada del Banco Popular y ahorra con una tasa del 9% efectivo anual. Sin costos, sin enredos, solo beneficios. Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y además con un grupo que hoy nos ha permitido, a través de Kyle Johnson, desde la Fundación Conflict Responses de Corey, entender mucho más de esa dinámica de la guerra que tenemos, de ese ecosistema criminal que tenemos en los territorios. Pero vuelvo sobre varias preguntas para Esteban y para Jennifer. Estamos con Camilo Granada también y con Jennifer Pedraza y estamos con Esteban Salazar. La pregunta acá es cómo blindar a esas comunidades presionadas e instrumentalizadas para que no se conviertan en civiles escudo en la guerra entre disidencias y armados. Jennifer.
Desde mi perspectiva, Diana, creo que de alguna manera una aproximación muy romántica de parte del gobierno nacional a la negociación con estos grupos. Quizás la promesa del hecho de que el presidente Gustavo Petro haya hecho parte del M-19 y que haya hecho parte de un proceso de paz exitoso en alguna medida, hizo que el gobierno se aproximara, yo diría que con relativa ingenuidad, a estas conversaciones, porque la verdad es que el conflicto ha cambiado mucho su naturaleza en Colombia en las últimas décadas. Y hoy mi mayor preocupación, y a lo que yo invitaría al gobierno nacional, es a que la principal preocupación sea la protección de la población civil. Estas organizaciones están usando a la población civil como escudo y además particularmente tengo una preocupación por la juventud rural. La Defensoría del Pueblo ha alertado por un incremento del reclutamiento de menores por encima del 400%, haciendo que, pues por un lado es la población escudo, como lo vimos recientemente, pero también es que se están fortaleciendo a partir de la falta de oportunidades para la juventud. Entonces, con esta explicación que nos presentaba Kyle, yo decía, creo que el problema es cómo enraizamos al Estado colombiano con esas comunidades cuando de facto son esos grupos armados los que están ejerciendo el papel del Estado, están administrando justicia, no solamente el control militar, sino que incluso están administrando justicia. Entonces me gustaría decir que la fórmula es solo control militar, que seguramente se requiere, pero no es solamente eso, se requiere una oferta de derechos, de garantías, de oportunidades, y eso pues nos va a tomar un tiempo importante, pero lo que sí creo es que el gobierno no ha sido asertivo en las medidas. Creo que el hecho, o sea, las declaraciones laxas del presidente frente a unos perfiles criminales muy, muy representativos. Estamos hablando aquí de gestores de paz, de personas que han sido, que han revictimizado a las víctimas pues de sus crímenes anteriores. Yo creo que el gobierno ha sido muy laxo, incluso con mensajes políticos, y eso no se puede seguir presentando. Creo que en eso tiene que haber una rectificación pronta. Recientemente El Tiempo mostró un informe de inteligencia que hablaba de que los grupos ilegales armados habían crecido en más de 1,000 hombres solamente durante el primer trimestre de 2025. Yo me pregunto de ahí, Diana, ¿cuántos son jóvenes? ¿Cuántas son personas que no están encontrando alternativas en TikTok? Si ustedes se meten a TikTok, que ustedes saben que es la red social de la juventud, van a encontrar rampantes videos de reclutamiento de menores en donde les ofrecen ortodoncias, o sea, en donde la única alternativa para acceder a un tratamiento odontológico en esos municipios marcados por la violencia la ofrecen los grupos armados. Entonces tiene que haber una estrategia integral que tiene que pasar por el control militar, pero no puede ser llegar, combatir sangre y después se van, porque lo que termina pasando incluso es que la población se puede sentir más identificada con esas organizaciones que por lo menos permanecen en el territorio que con el Estado colombiano.
Esteban,
yo creo que tenemos que partir por un acuerdo fundamental, y es que aquí hay una doble victimización. Por un lado tenemos a las comunidades que son víctimas de esas estructuras armadas ilegales, que en el marco del derecho internacional humanitario, como lo mencionas tú, Jennifer, existe una victimización de estas personas porque los utilizan como escudos para efectivamente reprimir el accionar de la fuerza pública. Pero también los miembros de la fuerza pública se convierten en víctimas, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, de un secuestro, porque no hay que llamarlo un eufemismo como es la retención. Uh-huh. Y eso está establecido incluso dentro del Código Penal. Ahora, ¿cuándo inician estos ejercicios? Estos ejercicios inician sobre todo como un mecanismo que se utilizó después de que se suspenden las aspersiones aéreas y se empieza a utilizar la erradicación forzada. Y ahí es donde desde ese momento con Santos se empiezan a utilizar estos mecanismos que han venido utilizándose ya en varios gobiernos, pero que en este gobierno tiene la particularidad de que cuando el presidente Gustavo Petro, en ese cambio de doctrina, dice que el ejército no puede alzar las armas contra su pueblo, en efecto lo que genera es que el ejército no puede llegar a revictimizar a esas personas que están siendo utilizadas como escudos. Entonces yo creo que eso ha tenido una cosa importantísima, y es que ha aliviado humanitariamente los hechos de incidentes de la fuerza pública contra la población civil, uh-huh, en comparación con cualquier otro gobierno, que es totalmente bajo, creo que es nulo incluso. El problema que tenemos es que, claro, hoy estamos ante, en el caso de lo que sucede en Guaviare, unas organizaciones híbridas que son guerrilleros por tradición, pero narcos por convicción. Y cuando uno ve la política de paz total que intentaba atacar el factor político, estos tipos utilizan estos mecanismos en donde, en efecto, pues lo que buscan es proteger unas rentas de carácter ilegal y a sus máximos cabecillas. Si vamos a dar bala solamente, lo que resulta sucediendo es que sacan la carta del factor político subversivo, en donde obligan al Estado a negociar, y creo que es donde están tan desesperados utilizando estos mecanismos pues para poder intentar negociar con el Estado ante el fracaso de lo que ha sido las mesas de negociación de la paz total.
Hay otro hecho, y es la entrega de alias Kevin, que es un integrante de un frente que se llama Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC que operan en Cauca, y que fue responsable de 57 militares secuestrados hace también algunos meses. ¿Esta entrega implica algún cambio de lógico en la manera como está manejándose o enfrentándose estas organizaciones? ¿Puede volverse un incentivo de desmovilización, o cómo lo ven,
Camilo? Muy rápidamente, por lo que tengo entendido y lo que he leído, este no se trata de un caso en el cual, como se usó durante mucho tiempo, hubo un proceso, una política de desmovilización individual de miembros de las organizaciones criminales, y en particular guerrilleras, en la cual había unos incentivos y una política, y se botaban volantes por todas las zonas diciéndole desmovilízate, y hubo campaña en la radio y todas esas cosas. Este no es el caso. Kevin se desmoviliza porque aparentemente tiene unas cuentas pendientes en las cuales le están culpando de que un material de guerra y una plata se perdió y él decide irse. Y su mejor salida o su garantía de salvar la vida pasa por entregarse a la fuerza pública. Entonces, es una dinámica distinta. Es más, en ese sistema híbrido es el lado mafioso, ¿no? Si a mí me van a matar, lo único que me queda es volverme testigo y traer un programa de protección de testigos, claro, algo por el estilo, para salvar la vida, porque en el ajuste de cuentas mafioso no tengo chance. Entonces, no es una dinámica realmente de una política en la cual uno está diciendo, como no pudimos con el proceso político general, no pudimos con el proceso de desmovilización organizado de organizaciones criminales, entonces vamos a desgranar la mazorca para tratar de reducir su capacidad de acción. No es el caso, este caso en particular no lo es.
Sí, no, yo quisiera agregar, complementar eso, porque nosotros trabajamos mucho ese proceso. Hoy en día... Es cierto, no hay una política como lo que vimos en los años 2000 con desmovilizaciones altísimas de las FARC y el ELN. Incluso la misma se usó para las AUC. Eso no, pero sí existe un programa que se llama el Programa de Atención Diferencial, donde miembros de grupos armados organizados considerados criminales, es decir, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, los Caparros, que son muy pocos, en su momento los Pelusos o EPL, ya no es un GAO, entonces no entran, pueden desmovilizarse y entrar en un programa con la ARN. Y hoy en día hay, justo hoy estaba mirando la cifra, 2.180 personas que se han entregado a la fuerza pública para entrar en ese programa. Entonces un sometimiento a la justicia individual. Hay muchas dificultades y uno encuentra muchos casos así, que hablando con personas que participan, que mi comandante me iba a matar, o tenía un problema interno, o incluso me iban a castigar, entonces me volé. Y hay otras personas que dicen, me prometieron plata y no me pagaron. Esta vida militar no es lo que dicen. O sea, hay un montón de razones, y ahí es donde uno ve como ese reclutamiento de menores. Que uno encuentra es que la gran mayoría de personas en este programa fueron reclutados como menores. Uh-huh. Y salen como mayores. Y salen por un montón de razones. Lo difícil de ese programa es doble. Lo que funcionó en la desmovilización anterior es que tenía un reconocimiento político importante como parte de una estrategia más grande frente a la guerra y frente a los grupos armados. Aquí eso no pasa. No hay un reconocimiento político importante de ese programa, no tiene el apoyo que necesita. A la ARN le han cortado fondos cuando justo está aumentando la cantidad de personas que se entregan. Y segundo, como son considerados grupos criminales, hay una desconfianza mayor desde el Estado que hace que el diseño del programa no reconozca todas las lecciones aprendidas que aprendimos con la desmovilización individual. En su momento ACR, con la desmovilización individual, aprendía un montón constantemente para mejorar su programa y gente de otros países, de otros gobiernos, venían a Colombia a conocer el programa. Porque por todos sus problemas, así de bueno era. Pero hoy en día... No es el caso con el programa.
Me quedan pocos minutos y no quiero dejar de pedirles una opinión específica sobre una decisión pues muy importante que se ha tomado, y es la que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia de llamar a juicio nada menos que a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Esto por la corrupción, su corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Después de haber dictado la medida de aseguramiento por la participación en la entrega de recursos para sacar adelante proyectos del gobierno, ahora la Corte los llama por los delitos de cohecho y peculado por apropiación, en la que Name habría recibido 3.000 millones y Calle 1.000 millones.
Está muy difícil este tema tan brevemente, pero voy a decir tres cosas. Primero, si la Corte les llama es porque tiene unos indicios muy claros y no están salpicados solamente ellos, sino que están salpicados, si no estoy mal, más de 20 congresistas en lo que tiene que ver con este escándalo de corrupción, que yo sé que ya lo decimos comúnmente, no, la UNGRD, estamos hablando de 700.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 10 veces lo de Centros Poblados, o sea, no es una bobadita. Dos, a pesar de que el presidente, iniciando el Congreso, fue y pidió disculpas y dijo que iba a rectificar, ¿cómo puede decir eso cuando la cantidad de funcionarios directivos de su gobierno, de la cúpula de su gobierno, que están hoy investigados por la Corte Suprema de Justicia, se cuentan por decenas. Armando Benedetti, el Ministerio del Interior, que tiene 7 investigaciones abiertas en la Corte Suprema de Justicia. Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, con el apoyo y gracias al ministro, al embajador en ese momento, que hoy es senador, muy cercano al Pacto Histórico. Daniel Quintero, precandidato presidencial de la consulta del Pacto Histórico. Aquí no hay ninguna decisión del Gobierno Nacional por rectificar ni por sacar a los corruptos de la cúpula del gobierno, sino por el contrario, hay un respaldo muy claro. Y lo último, Diana, de no haber sido por la prensa, Colombia no sabría que esta plática se la robaron, como para que el presidente esté respondiendo desde su cuenta personal a las periodistas y a los periodistas que no solo están destapando esto, sino por ejemplo la corrupción en la salud de los maestros. De no haber sido por la prensa, hoy no tendríamos ni idea y esa plática se la hubieran mecateado sin que Colombia se enterara.
Sí, el panorama es un poco desolador porque efectivamente además uno mira y pues el presidente del Senado, Iván Name, era en teoría de la oposición y el presidente de la Cámara, Andrés Calle, era en teoría más cercano al gobierno. Y lo que eso demuestra es que la corrupción no tiene ideología y no tiene banderas políticas ni pertenencias políticas. A eso hay que sumar lo que ha pasado con la Comisión de Aprobación de Endeudamiento, de Crédito Público, para la aprobación de los cupos, que fue lo que involucra al anterior ministro de Hacienda. Ahí hay un entramado de corrupción que es muy, muy, muy fuerte. Y yo creo que, digamos, nosotros hemos ensayado de todo en el tema. Y yo creo que hemos pasado por los cupos indicativos, por los famosos presupuestos que inventó Carlos Lleras hace 60 años, ¿no? Los cupos indicativos, las partidas parlamentarias. Yo creo que hay una tensión en Colombia que no hemos logrado de resolver, que es una tensión que es propia de todas las democracias, que es cómo hacemos para que los representantes, perdón, del pueblo en el Congreso puedan tener una incidencia en el presupuesto de la nación para ayudar a sus representados, ¿no? Y yo creo que es una pregunta legítima y yo creo que es parte legítima del ejercicio democrático representativo. Yo tengo que luchar por mi gente, por la gente que votó por mí, porque yo los estoy representando. Es la naturaleza de la democracia representativa.
El problema déjame terminar.
Pero entonces el punto es, no hemos encontrado en Colombia un sistema en el cual los políticos puedan ejercer esa función que es parte de su naturaleza sin que termine siendo un entramado de corrupción. Entonces, no sé si es el problema de los políticos que se embolsillan la plata para financiar sus propias campañas. Creo que hay una reflexión de fondo que hay que mirar en esto, porque más allá de la casuística de a veces, no, entonces todo el mundo dice, no, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. Sí, y el año, en otra ocasión fueron otros, pero creo que es necesario que como país reflexionemos en cómo ejercemos la democracia representativa para que efectivamente los políticos que nos representan a los colombianos puedan ejercer su labor de una manera más transparente y efectiva para el beneficio de las comunidades. Lo que hablábamos hace un momento de esas zonas olvidadas. ¿Por qué no hay alguien, un representante de la Cámara de Nariño, defendiendo que el gobierno invierta en esas zonas olvidadas, no de este gobierno, de siempre? Entonces, ahí hay un problema de fondo que se nos paran los pelos de punta cuando llega la corrupción, pero no resolvemos.
Esteban.
4 cosas. La primera es que cuando uno lleva tanto tiempo investigando a estos personajes y corruptos, yo sí celebro, primero, que la justicia esté operando tan diligentemente en este caso de corrupción en comparación de cómo lo ha sido en otros gobiernos y en otras oportunidades. En segundo lugar, también reconocer que es la primera vez que veo que se está yendo directamente por las cabezas y no solamente por los intermediarios. Y en tercer lugar, también hay que hablar sobre la responsabilidad de los partidos políticos. Y hay que establecer, justamente en este proceso electoral que inicia para el próximo año, cuáles son las responsabilidades que van a tener esos partidos internamente respecto a esos avales que van a otorgar. Y por último, recogiéndome también en lo que mencionabas previamente, llegó el momento también de resolver 2 cosas. Y antes que sincerar las partidas presupuestales, está en descentralizarlas y regionalizarlas, porque no tenemos ni pinche idea de saber a dónde va la plata finalmente. Y para sincerar la discusión de qué tanta gestión voy a hacer, hacer, primero tenemos que regionalizarlas y segundo, por supuesto, establecer un marco de intereses claros y de gestión que no es delito, que países como Alemania ya se resolvió y que, por supuesto, genera la posibilidad de que las comisiones tercera y cuarta no se conviertan en escenarios dentro de los cuales se transan votos y corrupción a cambio de inversión.
Gracias a ustedes, se nos acabó el tiempo. Mañana otro debate en Hora 20.